COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, 19 de octubre, se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Decenas de instituciones han vestido sus fachadas de color rosa para recordar una enfermedad que solo en 2020 afectó en toda España más de 30.000 mujeres. Y más allá de las evidentes consecuencias para la salud, el cáncer de mama tiene también consecuencias económicas y laborales muy importantes, como destaca la Asociación Española contra el Cáncer en un informe publicado recientemente. Y precisamente esta asociación ha presentado esta mañana en el Centro Comercial Viale de Vigo su campaña Saca Pecho para visibilizar la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres víctimas de cáncer de mama. El encargado de presentar esta campaña fue el trabajador social Pablo Braña, que recalca la difícil elección que tiene que hacer muchas mujeres.
¿Qué necesidad o demanda han de cubrir? Si han de cubrir sus necesidades más personales vinculadas a gastos comunes del pago de la luz, del agua, de la telefonía, o si tienen que elegir comprar un fármaco que evite los efectos perniciosos que la enfermedad tiene sobre ellas.
Y este informe también deja otro dato preocupante, y es que más del 30% de las afectadas por cáncer de mama pierden su trabajo por culpa de esta enfermedad.
Un 15% de las mujeres diagnosticadas de una patología como el cáncer de mama están en una situación de extrema vulnerabilidad. Me refiero a las mujeres sin paro, con salarios inferiores al ingreso mínimo vital, personas autónomas. Otro dato, un 34% de las mujeres que padecen la enfermedad han perdido el trabajo o se ha visto obligada a dejarlo.
Escuchas Mediodía COPE, recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Hoy en Vigo seguimos con un flujo de vientos de componente sur que nos acerca aire cálido. Nos traerá además una tarde con cielos poco nublados o despejados y aumentará incluso su intensidad a moderada. Eso sí, por la noche se prevé la llegada de un frente por el noroeste de la comunidad, aportará nubes durante la noche, incluso algunas lluvias que pueden ser puntualmente intensas, más probables casi a medianoche. La tarde tendrá temperaturas muy similares a las de ayer, con máximas alrededor de los 25 grados.
En cuanto a las temperaturas, esta hora tenemos 25 grados en Vigo, 23 en Bayona, Cangas y Gondomar, 26 en Tui, Redondela, Ponteareas y Porriño, 24 en Crecente y 22 en el concello de Acañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico en estos momentos, hay algunas retenciones en la calle Urzaiz, en Pizarro, en Venezuela, en Ramón Nieto, en la avenida de Camelias, en Gregorio Espino y también en la calle García Barba.
COPE Vigo.
Estar informado.
Buenos datos de la pandemia en los concellos del área sanitaria de Vigo, que no registraron ningún caso positivo de coronavirus. Así, actualmente 77 personas están contagiadas con COVID en los concellos de nuestra área de influencia. Por su parte, la presión hospitalaria se mantiene estable, con 7 pacientes ingresados en planta y tan solo un paciente en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, la peor noticia es la muerte de 2 personas por coronavirus en nuestra área sanitaria. Se trata de 2 mujeres de 90 y 85 años que estaban ingresadas en el Álvaro Cunqueiro de Vigo y que elevan a 476 el número de muertos por la pandemia en los concellos de nuestra área sanitaria. Y más asuntos, el próximo domingo, día 17, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza, presidirá la Eucaristía de Apertura de la fase diocesana del próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma en 2023. En nuestra diócesis, el encargado de esa fase de consulta será el sacerdote Samuel Montes. Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza explicaba en COPE Vigo cuáles serán sus objetivos.
Es decir, es ayudar a los grupos, primero a que los párrocos se creen grupos en las parroquias, luego después comunicar a unos grupos con otros, estar en comunicación con todos ellos, animarlos, tratar de que cojan ilusión en toda esta cuestión, luego recoger los pareceres. Es decir, tiene una misión de coordinar y de fortalecer.
Y recuerda que puedes escuchar la entrevista al completo en nuestra página web cope.es/Vigo. Y en actualidad municipal, Abel Caballero, que ha estado este mediodía con nosotros, resalta los importantes datos turísticos de este pasado verano. Un verano que ha dejado una ocupación hotelera media de un 80%, lo que confirma la recuperación paulatina del turismo en la ciudad. Caballero también quiso hacer alusión a la Navidad de Vigo, cuando faltan apenas 32 días para el encendido oficial de las luces. El regidor olívico asegura que Vigo ya es todo un referente turístico de la época navideña en España y en el mundo.
somos un destino turístico y la Navidad es una pegada extraordinaria, no solo de turismo, sino de popularidad, de querencia a Vigo, porque la Navidad es una cultura cristiana maravillosa, seamos practicantes o no, ¿verdad? Es la cultura occidental. Entonces, lanzar la Navidad es lanzar una fiesta que nadie... Ahora todo el mundo quiere... ¿Qué me dicen los alcaldes y alcaldesas? Bueno, yo también voy a encender. El alcalde de Madrid, yo también voy a encender. Qué bien que todos se encienden. Eso lo hizo Vigo, pero nadie iguala a Vigo, ¿no? Y por tanto, va muy bien el turismo.
Un Abel Caballero, que ya en rueda de prensa en el concello, matizaba el tiempo real que durará el trayecto Vigo-Ourense en la línea de alta velocidad que conectará Galicia con Madrid. Caballero afirma que el trayecto Vigo-Ourense durará 1 hora y 25 minutos y no más de 2 horas, como se había publicado recientemente.
El tren de Vigo-Ourense, en este momento, desde Vigo-Urzaiz a Ourense, tarda 1 hora y 25 minutos. Y nunca va a tardar ni un minuto más que esto.
Y el Partido Popular de Vigo critica la actitud de Abel Caballero, que se ha mostrado satisfecho con las partidas reservadas para Vigo en los presupuestos generales del Estado para 2022.
Yo pedía que en Vigo y los presupuestos tuvieran el AVE por Cerdedo, la salida sur ferroviaria y la salida sur en túnel en autovía hasta Porriño. Y pedía la biblioteca del Estado en Vigo. Pues los 4 están en los presupuestos y por tanto estoy encantado.
El portavoz del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, considera las partidas como insuficientes y pone como ejemplo la humanización de la Avenida de Madrid.
El alcalde disculpa que el gobierno no consigne dinero para hacer la humanización de la Avenida de Madrid porque dice que la ejecución de esa obra crearía un problema de tráfico. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede justificar una falta de inversión en una humanización de un vial diciendo que va a causar un problema de tráfico? Todas las humanizaciones que se hacen en la ciudad causan problemas de tráfico. Por esa regla de tres no se haría ninguna.
Y los viejos juzgados de la calle Lalín tendrán un nuevo uso. La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, ha anunciado esta mañana que los viejos juzgados de la calle Lalín, una vez que se complete el traslado a la nueva ciudad de la Justicia, serán rehabilitados y utilizados como nuevos espacios para acoger asociaciones o entidades sociales de la ciudad. Algo parecido a lo que se hizo recientemente en Pontevedra con los viejos edificios administrativos de la Xunta que están en el centro de la ciudad. La actuación va a suponer una inversión de 6,7 millones de euros. Y los alcaldes de Gondomar, Nigrán y Bayona inauguraron ayer el taller de empleo Coidando Miñor, financiado por la Xunta. De este taller, enfocado en la asistencia sociosanitaria, nos habló en COPE el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, que destaca el alto grado de inserción de este tipo de acciones formativas.
Es decir, la inserción en el mundo laboral de esta gente que sale debidamente formada con su título habilitante y además están cobrando pues mes a mes, para ellos es un hándicap esto, pero que después al acabar el curso de formación, la gran mayoría, repito, los datos que maneja la Consejería de Empleo de la Xunta de Galicia es sobrepasa el 60%, acaban ya colocados.
Y el Concello da Cañiza se prepara para celebrar este fin de semana la segunda edición del Cocido Cañicense. Esta actividad, impulsada desde el Concello con negocios de hostelería locales, permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del mejor cocido en los bares y restaurantes que participen en esta iniciativa. Nos lo explicaba en COPE Vigo su alcalde, Luis Piña.
El menú ya está cerrado, que es un menú que se puede degustar por un precio que está cerrado y digamos que bueno, pues es todo un complemento del cocido, el cocido cañicense con todas sus características. Se incorpora también vinos y a cañiza que son de denominación de Rías Baixas. Y todo esto, incluso bueno, también hay un obsequio que se le dará a cada uno de los comensales hasta fin de existencias. Y digamos que este menú cerrado se puede degustar el 23 y el 24, en este fin de semana en la Cañiza, pero previa reserva. Hay que llamar a los restaurantes para reservarlo.
Y ahora vamos a conocer la actualidad deportiva con Ricardo y Miguel. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, José? Buenas tardes. El Celta regresó hoy a los entrenamientos, lo hizo tras descansar ayer lunes. El que no descansó fue Renato Tapia, que se ejercitó en solitario en la ciudad deportiva Fouteza y lo ha hecho esta misma mañana de igual forma. Ya toca balón y podría acelerar su proceso de recuperación de esa lesión muscular. Además, en balonmano, buenas noticias, porque el extremo del Cangas, Dani Fernández, ha sido convocado con la selección española, con los hispanos, para enfrentarse en un doble amistoso a Rumanía. También está en esa lista el canguer Rodrigo Corrales.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.